Buenas noches. Dentro de lo que fueron los últimos temas, emerge probablemente uno de los núcleos que tiene que ver con la lucha por lo estructural. Lo estructural que vamos a seguir hablando y vamos a seguir desarrollándolo como esa segmentación, esa jerarquización de cierta porción de la realidad. Y dentro de lo que es esta lucha por lo estructural y su juego en lo que es una cosmovisión, en la composición, en la representación de la realidad que hacemos sistemáticamente, me gustaría plantearles algunos modelos relacionados con este juego y esta disputa, este intento de echar luz sobre lo estructural. En algún punto podríamos decir que la gran tensión entre las distintas culturas es poder hacer gestión de lo estructural, es decir, hacer gestión de lo trascendente. Una cultura lucha con otra por poder ser trascendente, por poder hacer una diferencia, por poder determinar. Y en ese sentido, lo estructural yo lo propongo como una métrica de significancia de lo real. Es decir, las culturas identifican estructuralidades y tratan de luchar por ellas. En ese sentido, dentro de lo que es una postura que la cultura central propone o trata de inducir en el individuo de cierta complacencia, hasta podríamos llamar de cierta relajación lindante con lo analgésico, es decir, con una especie de estado de sedación, de guardia baja, para que se logren ciertos comportamientos casi automatizados. Esa idea de que la cultura central trata como en cierto, ¿vieron en los documentales de animales o de insectos cuando muestran cómo un insecto para dominar a otro primero como que lo duerme, para tratar de minimizar la resistencia? Yo propongo estudiar esa dinámica de adormecimiento como de aclimatamiento de lo que es el individuo a esa alegre y costosísima delegación en la gestión con lo estructural. Y propongo tres pasos, a tres pasos aproximados de cómo se logra este efecto y esta asimilación. El primer paso yo lo llamaría de generalización de un pensamiento sintomático. Es decir, que empezamos a ver la realidad a través de categorías que son consecuencias más que causas. Es decir, nos amigamos demasiado fácil con la idea de que nuestro objeto de trabajo cultural son un tipo de fenómenos que yo llamaría los síntomas. Obviamente que la relación causa profunda y síntoma es algo absolutamente relativo, es algo relacional. Uno puede pensar que la causa mayor de un problema es una hasta que descubre que había otra causa más profunda y entonces la causa primera se convierte en un síntoma. Lo que parecía ser el originante de toda una gama de problemáticas se convierte en un síntoma porque uno pensó que era el primer nivel y no, y había un nivel más allá. Entonces, les propongo en esta noche una de las cosas que quiero tratar de pensar con ustedes en este retorno del Club y Más, es la función social y cultural del pensamiento sintomático. De cómo nosotros tenemos mucha facilidad para que nos arreglen con un síntoma. Que es más barato para la cultura central proponerte un modelo sintomático que proponerte un modelo estructural. Entonces, el primer paso es esta proliferación de síntomas. Y vivimos en una época que te propone que seas participante, que interactúes con la realidad, pero porque es una época que pudo generalizar y diversificar muchos instrumentos de síntoma. Es decir, te deja jugar a vos con una capa superficial de la realidad. Entonces vos pensás que estás en una emancipación y que estás luchando en la línea de frente de lo que es la realidad. Y en realidad estás en una capa muy acolchada, estás bastante lejos de lo estructural. Entonces, Uno de los temas que propongo pensar es cómo podemos identificar lo que es una construcción cultural, una síntesis sintomática o estructural. El segundo paso de este proceso de aclimatamiento sería el tema de las excusas. Es decir, yo creo que el pensamiento sintomático promueve, curiosamente, el desarrollo de excusas. Excusas es, bueno, fíjate que no puedo hacer tal o cual cosa porque tengo tal impedimento o tal situación, o el mundo en tal faceta impide o conspira para que yo me emancipe o genere tal o cual cambio. Es decir, les propongo considerar la chance de que del síntoma a la excusa haya un paso, de que sean dos conceptos relativamente familiares. Es decir, que cuanto uno más cerca está del nivel estructural de la realidad, menos excusas tiene. Es decir, más claro, más transparente es el juego de determinaciones que uno tiene con las palancas de la realidad. Cuanto uno más se maneja por síntomas, más uno tiene a mano la posibilidad de hacer dos cosas. Primero, banalizar la participación y el encuentro y la acción colectiva. Es decir, estas causas, las causas, ¿no? Vení, el change.org, vení, cambiá el mundo con un clic. Este participacionismo extremo de lo contemporáneo se basa también en el hecho de que es un mercado de causas, de síntomas y de excusas, es decir, de ponderadores y de analgésicos tranquilizadores de la acción humana. Es decir, la realidad hoy por hoy, a diferencia de otras épocas, te da toda una gama de matices para que vos participes y te sientas bien. El otro día veía una publicidad de un detergente, sí, de un detergente, que hizo una alianza con Techo para mi país, y entonces te mostraba a la mina que va a lavar la ropa y que estaba de alguna forma cambiando el mundo. Y de hecho la letra de la publicidad era así: vos podés cambiar el mundo. Es muy fácil cambiar el mundo. Podés participar muy fácil en procesos virtuosos para cambiar el mundo. Ahora, cuanto más fácil, cuanto más dispositivos regulados y matizados uno tiene para participar y aparentemente generar cambios en lo colectivo, también la responsabilidad individual y un testeo de calidad, de dramatismo, de misión crítica queda más desdibujado. Entonces, yo a eso lo llamo la antesala de las excusas. En vez de, antes de decir, bueno, y en realidad, ¿qué querés que haga? Yo hago esto, tengo estas limitaciones. La antesala de la excusa es algo que no es directamente una excusa, pero es, bueno, y yo estoy participando en esta medida, en este punto, y genero un cambio en tal otro punto. Entonces, del pensamiento sintomático, es decir, de la generación de pseudocausas, que en realidad no son causas, sino que son síntomas o son modelos superficiales. De hecho, son redes sociales, son meeting points para tratar de levantar un poquito la moral y sentirnos un poquitito más acompañados en nuestra humanidad en construcción. Entonces, es como que son señales en medio de una gran plaza en donde nos podemos encontrar, bueno, este es el grupo que le interesa combatir tal problema. Entonces nos sentimos, conocemos gente, nos entretenemos un poco. Entonces, proliferación de lenguajes sintomáticos, las excusas y todos sus matices. Y el tercer paso es la lisa y llana simulación. Es decir, de los síntomas, las excusas, pasamos directamente a la simulación. Es decir, a procesos de sustitución en donde entramos en algo parecido a una realidad virtual, en donde tenemos muchas funciones y ocupamos todo nuestro tiempo en causas o en pseudocausas, en donde uno, nada, tiene todo el abanico de instrumentos para satisfacer sus requerimientos morales, para sentir que uno es más o menos una buena persona, para sentir que uno colabora y mejora más de lo que empeora el mundo y la realidad. Yo a eso propongo someterlo a la métrica, al testeo de lo que es, de lo real, a directamente a las simulaciones. Y para redondear estos tres pasos, Propongo también introducir un nuevo fenómeno, un nuevo modelo que se me ocurrió, que yo lo llamaría autodeterminación indirecta. Que es, llega un punto en el cual estamos tan sumergidos en el lenguaje sintomático, en el lenguaje de las excusas y en el lenguaje de las simulaciones, que se atrofia nuestro sentido de la autodeterminación y nos es más fácil, en vez de primero definir quiénes queremos ser, qué queremos hacer, terminamos eligiendo algunas ergonomías culturales como relaciones, trabajos, estudios, circunstancias, experiencias, ámbitos sociales, y ese es nuestro nivel de elección. Y esos niveles de elección terminan decidiendo por nosotros. Por eso lo llamo autodeterminación indirecta, que uno elige determinado set de cosas, determinado ámbito social, determinado trabajo, determinado viaje que hace. Y después eso trabaja solo. Es decir, eso ya después gestiona los límites y las posibilidades de lo que uno es y de lo que uno hace o termina siendo. Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer para mí estar en este jueves en Club y Más, el espacio independiente de Río Revuelto, con 22 años de trayectoria ininterrumpida, tratando de innovar y cuestionando absolutamente todo lo que pasa en este mundo sin ningún tipo de ataduras o condicionantes. Con la producción de Bicuin Sichero, recién llegada de viaje, te extrañamos mucho.
Yo también.
De hecho, bueno, no hicimos Club y Más.
Solo porque yo no estaba.
Porque vos no estabas. Por supuesto que acá habemos varios que seguro esperamos ciertos tipos de testimonios que se vayan filtrando en lo que es el análisis cultural. Creo que realizaste un análisis cultural bastante profundo en lo que es tu viaje. Te viste en situaciones de mucha, ¿no? Que seguro podés contarnos muchas cosas muy interesantes que tienen que ver con la cultura contemporánea. La ragazza, Emi Fernández Tacende, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy bien.
Ha ha ha.